aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura, una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos.
Racatacatacatacatacatacatan. La música, po, ¿no? O sea, Rodrigo en racataca, ya estaba esperando el racatacata. ¿En serio? Racatacatacataca. Bueno, como estuvo Paloma San Basilio el domingo en el Monticello, yo pensé que lo iban a comenzar. Bueno, 25 de noviembre, jornada de 25 de noviembre, comenzamos un nuevo programa de Juntos en Agricultura, jornada obviamente el día después de las votaciones, y obviamente nosotros vamos a hacer un análisis el día de hoy en torno a lo que pasó. No fue bien, no fue mal, perdimos, ganamos, pero nos divertimos, que es lo importante obviamente en esta jornada. Una jornada, por supuesto, donde está el análisis, lo vamos a tener junto a un invitado, pero yo quiero darme un par de minutos para obviamente felicitar. Yo creo que hay que felicitar por la valentía, porque después a todo el mundo se lo olvida, pero yo quiero felicitar a Francisco Pancho Rego, compañero de la radio aquí, de Radio Agricultura, que se atrevió a tomar un desafío que era prácticamente imposible en algún momento, y es importante recordar, porque este país, Chile, nuestro querido Chile, que tiene mala memoria a veces, olvida que para el puesto de gobernador regional en la región metropolitana no habían candidatos. Y los candidatos que habían no eran competitivos, esa es la verdad. No los voy a nombrar, obviamente, pero muchas personas dijeron que no. ¿Ah? Ya habían compromiso. El caso Carla, por ejemplo, estaba comprometida con Puente Alto. Lo más fácil para ella es haber dicho, cierto, que sí, hubiera dejado votado, cierto, a toda la gente que la acompañaba durante un tiempo importante. Habían otros candidatos de otros partidos, ¿para qué los vamos a nombrar? Ya lo dijimos. Pero nadie quería ir a competirle a un Claudio Rego que era prácticamente imbatible. Y estuvo ahí. En primera vuelta usted sabe que Claudio Rego sacó un 38,58%. Entonces, no era fácil tomar el desafío que tomó Pancho Rego, Francisco Pancho Rego, donde además estaba una Macarena Santelices de un partido republicano que tiene un arraigo importante, que tiene una votación importante, y que se portó súper bien en una segunda vuelta, que era prácticamente improbable. Era muy improbable llegar a una segunda vuelta. Y sacó 1.176.000 votos. Y ahora en la segunda vuelta, más de 2 millones de votos. Así que un reconocimiento, y volvamos con la música nomás, al Pancho Rego querido, que tiene un capital político importante y que obviamente ojalá cierto que lo aplique. Él ya dio un par de entrevistas, es muy probable, con ese mochila de votos, el tercer político más votado después de el presidente de la República, que vaya al Congreso. Esperamos que sea así y que comience a trabajar desde el día de hoy, Pancho querido. Desde el 25 de noviembre empieza a trabajar su liderazgo, empieza a traspasar cierto sus ideas, hacer una autocrítica también. Que estuvo bien, que estuvo mal, las formas quizás no fueron adecuadas en algunos momentos. Bueno, son cosas que habrá que hacerlo, tendrá que hacerlo él principalmente, y si quiere que lo acompañemos sus amigos, familiares, amigos, gente que estamos en política, en comunicaciones, por supuesto que vamos a estar acompañándolos en esta nueva etapa que comienza en este día después de las elecciones. Ha llegado el... ¿Qué está comiendo Tamara? ¿Qué está comiendo? ¿Por qué todo el mundo come menos yo acá? Sí, la otra vez que estaba comiendo Rodrigo Navarro. ¿Qué estaba comiendo? Está un plátano. O sea, hay alguien que distribuye plátano. Hay un contrabando de plátano en Radio Agricultura. ¿Ah? Para mí que Mario León es el que vende los plátanos. Vamos a preguntar. ¿Tiene cara de contrabandista de plátano? ¿Ah? Sí. Sí, sí, bueno, ahí, Marito, lo más grande, Mario León. Oiga, usted se va, pues, me acabo de acordar que se va mañana a Río. Por eso está como media tropical, ¿ah? ¿Y hasta cuándo se nos va Tamara Molina, nuestra productora? El 9 de diciembre. Ah, estoy viendo el calendario. Y vuelve el día lunes, cae 9 de diciembre. Ya. Día después del Día de la Virgen. Sí, yo ya no soy católico, pero el 8 de diciembre me acuerdo como viví en Viña, lo vas, que era todo un tema. Viene una película de Netflix de la Virgen María. Sí. Sí, Mary se llama. Vamos a ver cuándo la... No sé, pero voy a estar atento porque la recomiendo a mi alumna. Ya, a ver, lo último. Un día como hoy, en 1941, muere el presidente Pedro Aguirre Cerda. Salió un libro de Pedro Aguirre Cerda. ¿Viste, Tami? Usted deberíamos hacer esto antes, ¿eh? Podría... mira, a ver, lo voy a buscar acá. Creo que es de Cataluña. Pedro Aguirre... Me gustó esa idea, Tamara Molina. Comience de inmediato a... Y me sale la comuna. Libro. Acá está. Pedro Aguirre Cerda, expresidente de Chile. No es el gobernar, es educar, que es como lo clásico. Creo que se llama El presidente de todos. A ver, acá está. Es de la librería Antártica. ¿Ah? El presidente de todos. Cristóbal García Huidobro. Invítalo, Tami. Que tenemos el libro. ¿Sí? Ya, pues. El presidente de todos los chilenos, una biografía de Pedro Aguirre Cerda. Hace un par de años se puso la estatua de Pedro Aguirre Cerda en la plaza de la Ciudadanía. Estoy riéndome de una tontera. La cuento, ¿no? Dicen que esta es una historia, se la vamos a preguntar a si usted logra que venga, yo se la pregunto. Me comprometo a preguntársela al aire. Dicen que era bueno para el vino. No alcohólico, pero que le gustaba el vino y todo el mundo sabía, de hecho, que en la moneda le tenían ahí sus cañitas de vino tinto. Entonces, cuando muere, el presidente del Senado dice, ha fallecido el extinto, y todos se rieron. Extinto, tinto. ¿Está buena? Vamos a ver si es verdad o si es un mito. Yo no estoy injuriando a nadie porque ya está fallecido hace varios años. Pero bueno, un día como hoy falleció. ¿Cierto? El presidente. Fue presidente entre 1938 y 1941. Le tocó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿No tiene la convocatoria de las tesis de los movimientos feministas? ¿Van a hacer algo, no? ¿No? Una marcha, ya. En Plaza Baquedano. No, Plaza Italia. No. Tú sabes que la Plaza Italia es la que está al lado. Ya. Esa que le decían Plaza Dignidad. Como que ex Plaza. No, nadie lo ocupa. Yo veía unos periodistas de prensa que hablaban de Plaza Dignidad, después ya nadie. Sí. Y lo cambiaron en Google. ¿Ah? Los compañeros, ellas, tampoco nadie habla con... Ya. Oiga, vámonos a la pausa, mejor, y vamos a estar analizando lo último, hablando de mujeres. Mañana vuelve Carla Rubilar, ¿sí? Me lo dijo, 26 de noviembre, para que esperen ahí, me pongan una alfombra. No, la Carlita vuelve mañana, hoy día estaba cerrando unos temas laborales ahí, que una reunión y todo, y dijo que... Ahora la pregunta es... ¿Hasta cuándo? ¿Vuelve para siempre? Sí, bueno. Ahí nos va a contar en el aniversario de Radio Agricultura. Oiga, nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Va a estar Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación y un hombre conocido, aparece en los diarios, en La Segunda, hoy día. Vamos a estar politiqueando y hablando de gobernaciones, candidaturas presidenciales. Hay un dicho que se dice en política. Cuando termina una elección, los políticos empiezan a pensar de inmediato en la siguiente. Así que ahí vamos a estar. Ya. No participó.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Cuando niños, vivimos preguntándonos por qué. ¿Por qué crecen flores en el desierto más seco del mundo? ¿Por qué cuando el cuerpo descansa, el cerebro se entretiene soñando? Con el tiempo, muchos pierden esa curiosidad. ¿Por qué? Porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Una universidad universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Ya llegó el día. Todos prendieron sus arbolitos. Unimark prendió todas las ofertas. ¿Y esto? ¿Un regalito? ¡No puede ser! ¡Esto es lo que tanto quería! Coca-Cola Fanta Sprite Nórdico Inca Cola. Variedades desechables 3 litros, 2 por 4.900 pesos. Pike Cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 10.390 pesos. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Stock bebidas 88.200 unidades. Stock cervezas 47.545 packs. Ofertas válidas hasta el 17 de diciembre de 2024. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
Qué buena elección hicimos con nuestras nuevas camionetas.
¿Qué pasó? Ahora nuestra administración de flota está solucionada con leasing operativo de Salfarrent.
Además, ya no me preocupo de que fallen las mantenciones ni nada, y hago mi pega tranquilo.
Trabajando junto a ti, estar ahí nos mueve. Salfarrent está presente con soluciones de leasing operativo para todo tipo de empresas, asegurando la movilidad y operación de tu negocio. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los negocios. Salfa, soluciones de confianza.
Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Cómo atienden los negocios con las mejores soluciones de pago?
Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo cancela? ¿Crédito, débito o prepago?
Ya, mira, te voy a mandar un link y tú lo pinchas y paga. Así de simple.
No se preocupe, pague con su tarjetita nomás. Si acá en el sur, nunca se cae la red.
En Transbank, los emprendedores tienen las mejores soluciones y herramientas para atender a sus clientes y entregarles la mejor experiencia al momento de pagar. Por eso, conoce estos y más servicios para tu negocio en transbank.cl, la red de pago más grande de Chile. Transbank. Creciendo juntos.
No da lo mismo cómo construimos. Actualmente, cerca del 50% del consumo energético de un hogar se destina a climatización. Con las soluciones constructivas Volcán, podrás lograr hasta un 65% de ahorro energético. Disfruta de un hogar fresco, sin tener que gastar de más. En Volcán, hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
¡Comunistas! Estábamos conversando aquí con nuestro siguiente invitado, pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible la realización de este programa, que hacen posible que nos podamos juntar con nuestro invitado como a tomar un café, pero al aire, y con un par de personas más que nos escuchan. No, harta más. Ya. Nos acompaña R2G, una empresa líder en seguridad privada, reconocida por su experiencia y seriedad integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Visítalos en www.r2g.cl. Y vuelve una de las competencias culinarias más importantes de Chile a nivel nacional. Desde el sábado 16... No, desde el sábado 16, no el 16. Desde el sábado 16 de noviembre a las 17 horas comienza la gran carrera de los chefs en diferentes regiones, claro, que van a competir para ganar la gran Copa Culinaria Carosi, porque la Copa Culinaria Carosi se vive en el 13. usted que se informa, usted que le gusta la política, usted que suele, cierto, esperar el día después de las elecciones, va a estar muy, muy contento con nuestra siguiente entrevista. Nos acompaña Ignacio Imas, cientista político y gerente de asuntos públicos de Imagen Acción, un hombre que ha estado analizando. De hecho, yo lo leí en la segunda, y cuando lo leí en la segunda el día de hoy dije... Nacho, ¿cómo está? Bueno, le pedí a nuestra productora, la Tami. Ignacio está aquí acompañándonos el día de hoy. Bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias, Cristian, por la invitación, por supuesto.
Un hombre que sabe de elecciones, sabe de... ¿puedo decirlo, Nacho, no?
Sí, o sea, no.
Bueno, tú trabajaste, ahí nos conocimos.
Sí, claro.
En el servicio electoral. Uh-huh. Y yo quiero comenzar con eso. Uh-huh. Yo quiero hacer un reconocimiento público al CERVEL, al Servicio Electoral de Chile, porque... Era las 7:30, se empezaron a contar los votos a partir de las 6 y ya sabíamos los resultados que no se escaparon, con muy pequeñas diferencias en porcentaje, un sistema que nadie pone en duda, confiable. Oye, amigos, ex compañeros de trabajo de Ignacio Imas, el presidente del CERVEL hoy día es
Andrés Tagle.
Bueno, a todos los directivos, reconocimiento para ellos públicos, porque creo que es uno de los grandes, grandes valores que tiene nuestro país. Si quieres, comenzamos con eso.
No, sin lugar a dudas. Yo incluso agrandaría un poquito más el espectro de las felicitaciones. Hablamos de las Fuerzas Armadas, que también resguardan los lugares. Hay funcionarios del Servicio Electoral contratados solamente para... que son los facilitadores. Que
entiendo. ¿Eso es nuevo? Sí, ¿segunda o tercera elección?
Sí. Bueno, y los malogrados locales, los vocales de mesa, que tuvieron una mala performance hace un mes atrás, lamentablemente. Pero es parte del deber ciudadano. Yo sé que un poco triste, pero es parte del deber ciudadano. Y nada, yo creo que en realidad... Chile puede reconocer, y yo creo que uno de los valores democráticos que tiene este país está íntimamente relacionado con la calidad del servicio electoral.
Es verdad, es un sistema donde hemos visto, Ignacio, de una u otra manera, en unos países donde se ponen en duda las elecciones, sí, claro. Nos robaron la elección y todo. Pero no, aquí de repente uno ha ocupado esa frase, oye, los apoderados para que no nos roben la elección, pero no. Es un poco lo que pasó toda esta semana, chiquillos. De repente los ánimos se caldean, uno dice, veo encuesta, no hay candidato que te diga que vaya a perder. Y el que gana, es curioso, porque el que gana, toda la gente que lo saluda votaron por él. O sea, bueno. Ignacio Imas, tenemos tiempo, así que hagamos un análisis bastante profundo, en la medida, cierto, que podamos, en torno a lo que fue esta elección. Lo dejo a usted que tome lo que usted quiera, la región que quiera, y el análisis que estime conveniente.
Voy a intentar hacer un análisis lo más como de arriba posible, sí. Debido a que ir región por región podemos estar hasta mañana, y yo entiendo que los tiempos apremian también. Yo creo que en esta elección pudimos ver que la ciudadanía no le dio a ningún sector político la hegemonía, algo que no había ocurrido en ninguno de los dos anteriores procesos constitucionales, ¿cierto? Al principio fueron la izquierda, después fueron las derechas quienes tuvieron la hegemonía del proceso. En esta oportunidad ningún sector político podría decir que ganó completamente la elección, así como también ningún sector político va a decir que perdió la elección. Hay apuestas que efectivamente no les fue tan bien, como por ejemplo el Partido Republicano, su apuesta no les fue tan bien, un hecho.
No sacaron ninguno de los dos consejeros.
No sacaron ninguno de los dos consejeros, todos pensábamos
que... No, eran gobernadores.
O sea, gobernadores regionales, tienes razón.
Gobernadores regionales.
Todos pensábamos de que le iba a ir bastante mejor en la elección a los consejos municipales. Aquello no ocurrió, pero les fue bien. De todas formas, se lograron instalar dentro del sistema político, y hoy día ya son un partido que tal vez perdió la novedad, y por lo tanto es altamente probable que por eso no tuvo el éxito que todos pensábamos que iba a tener, ¿cierto? En Chile Vamos, en la derecha tradicional, sin lugar a dudas, Renovación Nacional, a mi juicio, es el gran ganador de esta jornada, me refiero a las dos elecciones, porque logra instalarse como el partido hegemónico del sector político de derecha, ¿cierto?
Yo soy militante de Renovación Nacional.
Yo creo que ahí...
Y soy periodista. y no me pierdo la objetividad por eso, amigos. Uno puede, esto no vale solamente para los periodistas de izquierda que pueden opinar y pueden ser militantes. Yo soy militante, RN, hago entrevistas. Obviamente uno puede, tiene que mantener la objetividad, puede hacer las preguntas, pero también hago el disclosing público siendo las 4:24.
Y no por eso yo estoy diciendo que le fue bien RN, ¿eh?
No, yo apito de eso.
Por si acaso.
Pero es interesante porque aquí ocurre algo. Y yo te doy ahí otro punto. Se dice que en esta elección ganó la moderación. Y si uno va al espectro político, en votaciones voluntarias, le iba muy bien al Partido Comunista y a Republicanos, que están en el extremo. Entonces hoy día, la moderación es un partido de RN, que no es la UDI tampoco, ni es Evópolis. Entonces, creo yo.
Es que ahí ocurre un fenómeno que tal vez yo entiendo que las encuestas, o sea, la encuesta, las elecciones siempre se andan interpretando, ¿cierto? Pero cuando hablamos de cargos uninominales, como por ejemplo el de gobernador regional o el de alcaldes, tienden los electorados a la moderación. Eso ocurre, por ejemplo, sin ir más lejos, en Reino Unido, la lógica tiende a ser más moderada porque son cargos uninominales como se eligen a los integrantes del Parlamento, ¿cierto? Cuando son sistemas proporcionales, como por ejemplo lo que ocurre en los consejos comunales y regionales, como ocurre también en el Congreso, tienden a priorizarse estos discursos más identitarios debido a que las candidaturas no necesitan una alta cantidad de votos para salir electo.
Tú le hablas al nicho.
Efectivamente. ¿Ah? Y por eso también tenemos el desastre, a mi juicio, que tenemos en la Cámara de Diputados y hasta cierto punto en el Senado, porque efectivamente son candidaturas que le hablan al nicho, entonces tenemos polarización, tenemos populismo, y efectivamente aquello es lo que ocurre, ¿cierto? Y en el sector de las izquierdas, volviendo a la pregunta inicial, yo creo que el Partido Socialista logra consolidarse como el partido ancla y eje de ese sector, ¿cierto?
El partido con más gobernaciones.
Sí, el partido con más gobernaciones, a pesar de que perdió una en Aysén, logra consolidar la misma cantidad de alcaldes en octubre, y logra tener una muy buena cantidad de gobernaciones regionales, lo que lo convierte en el partido ancla. Probablemente ahí el partido que definitivamente debe cuestionarse sus últimas decisiones es la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana desaparece del espectro regional, no tiene ni, pasa de tener 4 en el 2021 a tener 0 en esta elección, y evidentemente ahí el Partido Demócrata Cristiano ha tomado muy malas decisiones este último tiempo, y el PC en particular también le va bastante mal, más allá de que ellos no han tenido nunca una gobernación regional. Sin embargo, la gran apuesta que ellos tenían en Coquimbo la pierden. Ahí Daniel Núñez, el senador, que es muy fuerte en esa región, yo creo que en realidad se va a verse cuestionado derechamente. Es más, en el hace unos meses atrás también ellos perdieron una diputada que pasó de ser PC a ser Frente Amplista. Y evidentemente ellos tienen que cuestionarse un poco el tema. Y bueno, y el Frente Amplio logra tener o retener Tarapacá, que es su gobernación regional, y salvó los muebles, por así decirlo.
Hay diferentes tipos de análisis, Ignacio. Siempre se habla por la cantidad. Si la cantidad, Chile Vamos, tiene un importante aumento de 1 a 6. Pero también en población gobernada, y en población gobernada, ¿cierto?, se baja, y ahí hay un triunfo del oficialismo. Para mis clases de actualidad, hoy día, pucha, tuve que pega, ¿cierto?, porque tuve que actualizar todo, leía un artículo, fíjate, del diario El País de España, que me gustó mucho. Dice, el oficialismo de Boric salva los muebles en las elecciones de gobernadores con triunfos en regiones claves, Metropolitana y Valparaíso. Me gustó esa imagen, salva los muebles, porque claro, no es un gran resultado, pero tiene dos de las regiones más grandes de Chile. Entonces, digámoslo, bueno, además con un Claudio Rego, que él dijo que no era oficialista. Bueno, ahí, no sé, analízalo tú.
Bueno, Mundaka es más probable que tenga una sensibilidad más similar a la que tiene el presidente Boric,
¿cierto?
O el Frente Amplio, por cierto. En el caso de la... Y ahí obviamente Mundaka hizo bien su pega de, como se dice en política, barrer hacia adentro, ¿cierto? Y ahí obviamente la candidata Hoffman no logra barrer hacia adentro y ahí probablemente, aunque ya queda instalada para la próxima elección senatorial, probablemente ese fue su gran error. Muchos la cuestionaron incluso previo a la elección. Pero en el caso de la gobernación metropolitana, más allá del resultado, yo creo que el gobernador Claudio Rego le debe su elección a cuatro alcaldes. Nombre y apellido: Matías Toledo en Puente Alto, bueno, alcalde electo, Karina Delfino en Quinta Normal, Claudio Castro en Renca y, por supuesto, Tomás Bodanovich en Maipú. Sin esos cuatro alcaldes, probablemente Claudio Rego habría tenido una dificultad demasiado, demasiado grande para poder ganar el día de ayer. Es más, si uno hace la sumatoria en los grandes números, por supuesto, esas cuatro nombres le dieron en la llave. Por lo tanto, a mi juicio, ¿qué es lo que sucede? Si bien en algún momento se vio a Claudio Rego como una candidatura presidencial, yo creo que en realidad eso se hubiese consolidado, cristalizado en el momento de que hubiese ganado primera vuelta, porque finalmente los votos parecieran de él, por así decirlo, aunque los votos no son de nadie. Pero cuando más bien tiene que buscar alcaldes electos o en ejercicio para poder ganar la elección, los votos más bien parecieran ser de otros. Y ahí evidentemente se da esa lectura. Además, entiendo que él hoy día durante la mañana descartó una candidatura presidencial. Bueno, en realidad, qué duda cabe. Si viene saliendo una elección el día de ayer, no se va a postular a la presidencia de la República. Tendría que ser, o sea, claramente ahí no escucharon a sus asesores, si es que llega a decirlo. Pero en realidad se enreda el nombre de Claudio Rego para ser candidato presidencial.
Esta es la cuña del programa. Me gustó. Claudio, ¿cuál? No.
¿Le debe la elección a cuatro alcaldes?
Sí, porque es verdad. Pero el análisis dicotómico que hace después en torno a la primera vuelta, donde el voto es de uno y después, claro, se diluye, encuentro que tiene harto sentido. Bueno. Las candidaturas presidenciales nunca saben, yo no sé si nuestra audiencia lo conoce, pero la candidatura presidencial es el único cargo del cual la persona no está obligado a renunciar en la postulación. O sea, Claudio Rego podría seguir siendo gobernador, Tomás Bodanovich podría seguir siendo alcalde de Maipú. ¿Se acuerda usted cuando estaba Daniel Jadue y era alcalde de Recoleta y fue a la primaria con Boric? No renunció.
Frey fue senador mientras era candidato.
Exacto, y los senadores generalmente lo ocupan harto. Te mueres como está la derecha hoy día en la noche de los cuchillos largos.
O sea, me imagino, o sea... Yo
no puedo hablar ahí de
Carlos Larraín a minutos de que terminó la elección, pone a Francisco Rego como candidato presidencial. No. Yo entiendo, está bien.
No, pero no está bien, Ignacio, eso no está bien.
No,
don Carlos Larraín Peña, escúcheme, por favor. Yo sé que usted escucha esta radio. Carlos Larraín, no es ni el momento, minutos después de que se pierde la elección, ni la persona. Pancho Rego, ¿cómo le va a competir a Evelyn Matthei cuando Evelyn Matthei jugó su capital político y ahora decir, ¿sabes qué? En agradecimiento voy a ir. No, pues no, dejen que el cabro tenga. Cabro, bueno, amigo mío el Pancho, pero que gane la experiencia que dijeron que no tenía. Mal Carlos Larraín ahí.
O sea. Es legítimo en tanto él puede decir lo que quiera como dirigente político de un partido, expresidente de un partido político, por cierto. Pero claro, pareciera que es como desfasado en los tiempos, ¿cierto? Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que sucede ahí? Al final empieza este comentario de que Evelyn Matthei comienza a flaquear, comienza a ser cuestionado su liderazgo dentro de Chile Vamos. Y por supuesto también ocurre algo. Evelyn Matthei pierde la posición de privilegio de ser la mejor evaluada hace dos semanas atrás, la desbanca a Tomás Bodanovich después de un año y medio de estar en esa posición sin ser cuestionada en ese cargo. Entonces pasa como en una lógica de meseta y empieza como a flaquear y pasa lo de Carlos Larraín, ocurre que como que ella no logra traspasar la popularidad de ella, por ejemplo, en Providencia, donde si bien Claudio Rego ganó por unos pocos votos, de todas formas aquello ocurrió y se va a haber cuestionado también su liderazgo.
Yo te voy a decir algo de Evelyn Matthei. A mí me gusta y me formaron, quizás por mi formación militar en la juventud, que la lealtad es súper importante. Y a mí, por lo menos, como líder política, me enorgullece bastante que sea una candidata que no haya sacado la calculadora, algo tan propio en política. Apoyó a varios candidatos que incluso sabían que iban a perder. Lo de Pancho Rego era una hazaña bastante titánica e imposible, y lo hizo. No pensó en ella, a veces se gana, a veces se pierde, pero la Fuerza Armada se dice, yo con esos generales voy a la guerra.
Sí, pero eso es la milicia, pero cuando hablamos de política, todos sabemos que el valor menos ilustrativo es el de la lealtad, ¿ah? Y la lealtad en política es muy, muy, o sea, hay que cuidarlo con un hueso santo, diría, sí, mi abuela, porque...
Por eso se valora lo que hizo.
Lo que hizo Evelyn Matthei es completamente valorable. Yo sí le cuestiono el que se haya metido, entre comillas, en el barro en una pelea con Claudio Rego, con Tomás Bodanovich en las últimas dos semanas de campaña. Creo que eso la perjudica. Creo que ahí Evelyn Matthei debería proyectarse como un liderazgo más bien de corte moderado. Y no como un liderazgo que se enfrenta a través de cuñas, porque en realidad lo que debe ganar ella son estos sectores más bien moderados, por así decirlo, ¿ah? O esta ciudadanía moderada, que hoy día más bien es huérfana, porque más allá de los partidos políticos no existe liderazgo en Chile que se puedan proyectar como moderados.
¿Se complica el panorama presidencial de Evelyn Matthei en la derecha?
Yo no sé si es la derecha, pero sí en términos generales. Yo creo que ella es la mejor aspectada para ser candidata presidencial de Chile Vamos. O sea, en realidad de las derechas. ¿Para qué decir solamente Chile Vamos? De las derechas. O sea, si ella le compitiera en una primaria a José Antonio Kast, yo estoy seguro que probablemente Evelyn Matthei ganaría. E incluso una...
¿Qué sería lindo una primaria ahí con lo... Me escribió un amigo republicano que no contribuye, que son lo mismo que el Partido Comunista. Nadie ha dicho eso, chicos. Dije que son los extremos del mapa político. Y cuando tú estás a la derecha de la UDI, eres parte de un extremo. Se les quiere, se les restringe.
O sea, claro, en realidad hoy día todavía miramos nosotros en una lógica binominal nuestra política, ¿cierto? Yo creo que es un poquito más compleja debido a las complejidades, por cierto, de la sociedad, debido a que generamos un sistema proporcional para elegir a nuestros congresistas, y hoy día hay un arco, pero que en realidad la continuamos dividiendo nuestra política entre izquierda y derechas.
¿Usted hizo el análisis de la derecha de Evelyn Matthei? Vamos a la izquierda, que es donde usted, ajá, hoy día saltó una vez más a la fama. Calvario oficialista, Orrego, Bodanovich, Bachelet, el problema de los tres no candidatos, como que no hay candidato, por lo menos público hoy día en el oficialismo.
Yo insisto, Claudio Rego no debería ser candidato presidencial debido a que en realidad le costó ganar la elección de gobernador regional y creo que en realidad depende mucho de terceros para poder fortalecerse su candidatura.
Acuérdate de mí, no va a ser candidato presidencial en primaria, pero lo que sí va a ser candidato a senador por la región metropolitana cuando se termine su periodo. 25 de noviembre del 2024, queda grabado.
Ya, vamos. Y en el caso de la izquierda, bueno, la presidenta Bachelet es hoy día uno de los liderazgos mejor evaluados de ese polo, y yo creo que en realidad su fortaleza es también su mayor debilidad, que es saber, mejor dicho, liderar el polo de las izquierdas, al menos durante 15 años, y eso por supuesto la cuestiona debido a que hoy día le hemos metido 7,5 millones de electores nuevos que son apolíticos, que son reticentes al establishment, la presidenta Bachelet ya fue dos veces presidenta, y por último, que fue lo que leíste hoy día, es la segunda.
A ver, repítalo.
Yo creo que Tomás Bodanovich, más allá de que él ha sido súper prudente en torno a decir, yo no soy candidato presidencial porque creo que no tengo las capacidades o soy demasiado joven para... Cuando uno es integrante de un sector político, entiende que, si bien la prudencia, que es un valor escaso en política, al igual que la lealtad, también es el deber, ¿cierto? Y tú lo hablaste en el bloque anterior,
¿Ya?
del tema de Francisco Rego, que en realidad nadie había querido, y en realidad él fue y puso el pecho a la pala.
Sí, pues.
Bueno, en realidad Tomás Bodanovich va a seguir siendo alcalde y perfectamente podría en seis meses ir a una candidatura presidencial y ver cómo le va. Porque no sabemos si efectivamente el momentum que tiene Bodanovich, sí, hoy, claro, día lo va a replicar en cuatro años más.
Te digo, el discurso de Tomás Bodanovich, ¿te acuerdas tú de esas peregrinaciones a Caleu?
Ah, sí. Sí.
Después habían peregrinaciones a Nueva York. Salían más caras, así. Pero es decir.
Pero ahora tenés que ir a Maipuro más.
Exacto, como el cargo de presidente de la República, el único al cual no hay que renunciar. Va a decir, bueno, sometido a este clivaje histórico, los vecinos de Maipú han venido y me han dicho, y yo acepto esta postulación por el en caso que Bachelet diga que no, de este proyecto político, y le digo a los vecinos de Maipú, la única manera que yo deje de ser alcalde es que me convierta en presidente de la República, lo cual me imagino que los va a tener muy contentos. Eso puede ser un discurso.
La bajada de.
Porque si pierde.
Si continúa siendo alcalde. Y aparte, yo veo en Bodanovic. Yo no soy un grupi Bodanovic, ¿eh? debo decirlo. Pero veo en Bodanovic demasiadas fortalezas. Primero, que no es parte de la generación de Boric, Jackson y Vallejo que hoy día está tan cuestionada, ¿cierto? En segundo lugar, él no tuvo ninguna complejidad, como sí la ha tenido su sector, de pedir la militarización de las calles. ¿Ah? Fue
un. En La Moneda.
Sí, eso fue un valor que yo creo que en realidad probablemente a muchos dejó temblando cuando en aquella oportunidad lo dijo en La Moneda. Y él en realidad logra sacarse ese peso identitario que tienen los Frente Amplistas. Y en tercer lugar. Hoy día la élite política está cuestionada por probidad. ¿Qué duda cabe que el caso de Maipú ha sido paradigmático a nivel de medios de comunicación y él ha generado una gestión pro transparencia y en realidad eso es lo que ha intentado proyectar y ahí en realidad él logra ser un baluarte incluso versus el caso Convenios que tanto le ha afectado a la izquierda?
Cuando termina una elección, el mundo político y los periodistas políticos y los analistas políticos comenzamos de inmediato
a pensar en la próxima.
Así que estos nombres, Matei, Bachelet, Bodanovic, van a empezar, ¿cierto?, a estar más presentes porque también comienza lo que es el pato cojo.
Sí, claro.
Marzo.
No, con respecto a que me parece presidente, yo creo que el pato cojo existe hace rato.
Ah, mira, yo pensé que iba a decir, hablemos un poco más.
No, con respecto a que me parece presidente Boric, el pato cojo pasa hace rato, hay una pérdida de influencia demasiado importante por parte de este gobierno, la perdió probablemente desde la primera gran crisis que tiene que ver con el tema de los indultos, quedó acá de que con el tema de Manuel Monsalve termina de perder todo tipo de influencia, hoy día el gobierno no entiendo por qué, como que me pusieron el micrófono y no paro, pero no entiendo por qué le sigue poniendo temas a la agenda cuando apenas si puede llevar adelante una reforma previsional.
A León más seguido. Veámonos más acá. Venga, pero usted siempre escucha a los mismos analistas, se equivocan tanto, tienen las mismas ideas de sí, repitamos cosas.
Yo feliz. Ya pues. Porque aunque yo tengo una sensibilidad más de izquierda, sí, como sí. Habíamos conversado, me dijeron, pero ¿cómo hay?
No lo dijimos. Y Pino que está tan facho ahora, que volví a Twitter, facho.
Pero ojo, yo creo que en realidad hay que mirar la política, sobre todo porque quienes nos escuchan y nos ven también. Si les interesa la política, uno tiene que hacer un análisis lo más de calidad posible.
Puede sentarse, puede conversar, puede. Nosotros no somos amigos, pero nos respetamos de visitarnos las casas. Nos respetamos mucho y son ideas. Y un poco habla de eso la diferencia entre el mundo real, chiquillos, y las redes sociales, donde hay muchos que son valientes ahí por Twitter y te insultan. A ver si son capaces de sentarse y conversar con yo, y con esto cierro, decíamos al principio y lo hago transparente, yo tengo muchos amigos en el PPD, en el PS, incluso en el Partido Comunista, gente con la cual uno tiene una amistad cívica, parlamentario incluso, presidenta de la Cámara, pero no, la Carol Cabello es lo más simpático que hay en el tú a tú. A mí me separa, ¿cierto? Ideológicamente estamos en la antípoda de ideológicas, pero por favor, o sea, todos queremos un Chile mejor. Veámonos.
Ya, pues.
18 minutos para las 5. Nos vamos a la pausa, volvemos con una entrevista en torno al protocolo, otro tema que estuvo bastante, bastante en boga, que fue la vestimenta del presidente de la República en el velorio de la diputada Mercedes Bulnes. Nos vamos a hablar con un experto ahí en protocolo, a ver si qué opina él. Nos vamos a la pausa.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? Necesitas tranquilidad. R2G Seguridad.
Pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Ya comenzó en Cruz Verde. 50% de descuento en la segunda unidad en pañales y pants cotidian. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Ingresa a divinotarot.com, la plataforma online con los mejores expertos en tarot, numerología, astrología y mucho más. Disponible a las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
En Navidad, nuestras distintas personalidades salen a la luz, como la eficiente, que nunca se sale de su lista. Y obvio que a la hora de regalar también es eficiente. Por eso elige la tarjeta de regalo líder. Así, quien la recibe, la usa para comprar lo que quiera el líder y ella no se complica. Regala tú también tarjeta de regalo líder. Pídelas en nuestras cajas y cárgalas desde 5 mil pesos hasta 2 millones. Y si eres empresa, llama al 600-600-8282. Elige, regala y disfruta esta Navidad con tarjeta de regalo. Galo líder.
Vuelve DF Más Pitch, un espacio donde las startups, inversionistas y grandes empresas se encuentran para hacer negocios y llevar sus ideas al siguiente nivel. Te esperamos este 5 de diciembre desde las 15 horas en la Corporación Cultural Las Condes. Compra tu entrada ahora en dfmaspitch.cl y sé parte del evento que transforma el ecosistema de startups en Chile.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Continuamos realizando Juntos en Agricultura, son las 4 de la tarde con 46 minutos del 25 de noviembre del 2024. Cuando niños vivíamos preguntándonos por qué. Y con el tiempo, muchos pierden esa curiosidad porque creen que ya lo saben todo. Pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Universidad Autónoma investiga y necesita estudiantes que se pregunten, adivine qué, justamente por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. Y vamos a seguir con la entrevista a continuación. Obviamente, y usted la debe haber visto, causó bastante revuelo, bastantes comentarios. La vestimenta del presidente Gabriel Boric durante el velorio de la diputada Mercedes Bulnes. Queremos conversar con una experta en protocolo, la señora Ana María Brucher, y le damos la bienvenida a nuestro programa. Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Una imagen, Ana María, que dio bastante que hablar, comentarios negativos, como quien te habla, yo dije, no merecería un poco más de respeto el velorio, y me llegaron, te cuento, 500 no fueron tantos también, pero mucho joven que justificaba que la vestimenta no era todo, que los de corbata eran los que habían estado enjuiciados en casos y él es una persona auténtica. Cuéntame, Ana María Brucher, ¿qué opinas tú de esta imagen que causó tanto revuelo durante el fin de semana?
Bueno, la verdad que yo no pensé que me iban a invitar primero que todo a esta entrevista. Y la verdad que la primera imagen que tuve fue bien impactante. Porque yo dije, bueno, ¿para qué va así? Porque en el fondo yo he defendido mucho al presidente Boric desde sus inicios, desde su vestimenta con opción de no corbata, entendiendo quién es y cuál es su historia. Perfecto. Pero siempre tenía su chaqueta y su camisa de cuello, porque hay distintos tipos de camisas, ¿no? No todos los cuellos les queda bien el uso de no corbata, porque hay cuellos largos, hay cuellos gruesos, hay cuellos que se ven más avejentados que otros, hay cuellos que son súper como jirafa, que se ven estupendo, y depende de la anchura también.
El cuello inglés.
Así es. Entonces, bueno, él podría haber tenido su... ¿cómo se llama? Su sastre, ¿no? Que lo hubiese hecho con una vestimenta universal, una vestimenta única, una vestimenta como en su tiempo fue Evo Morales, una vestimenta guayabera, no sé, pero no lo decidió así, además que el sastre falleció, lamentablemente. Pero en esta ocasión debo decir que no lo puedo proteger. Debo decir que hay una cosa identidad y hay una cosa percepción, imagen país. ¿Quién es él? Es un representante de todos los chilenos, de la mayoría de los chilenos, quien fue legítimamente
electo.
¿Cómo se llama?
Electo.
Electo. Entonces hay detrás de él una representación de una identidad que en el fondo esta polera verde que está en el funeral de esta diputada Bulnes, que más allá con la autorización familiar, porque yo creo que sí fue con la autorización familiar, que seguramente su jefe de gabinete, su jefe de protocolo, su jefe de seguridad, llamó a uno de los hijos de esta candidata y le dijo, mira, va pasando y va con esta, va de sport, ¿hay algún problema? No hay ningún problema, que venga, para nosotros es un honor. Seguramente yo me paso ese video, pero ese video no es repetible. Entonces, hay una cosa que hay que diferenciar mucho, no solamente del presidente, de todos los chilenos y todas las chilenas. Hay una cosa que es identidad y hay otra cosa que es imagen. Entonces, si nosotros estamos representando una empresa, una institución, nosotros somos la imagen de esa institución. A nosotros nos pagan por la representación de esa institución. Entonces, en el sentido, ¿cuánto a mí me representa? ¿Cuánto a mí me interesa que me represente? ¿Cuánto a mí, en el fondo, me interesan sus valores, sus principios? Más allá de eso, hay una imagen pública que dice de terno y corbata, que no es el uso de la malversación del significado, porque acá en nuestro país, a mi apreciación personal, se ha malversificado el término de uso y corbata. O sea, tú vas a Estados Unidos, vas a Nueva York y te das cuenta que todos los periodistas están con terno y con corbata. Que no nos llegan a esa imagen es otra cosa, porque hay un productor que filtra, ¿no?
Sí, claro.
En el fondo, no es natural que no use un presidente un terno y una corbata. Es anatural, es distinto. Entonces, ¿qué quiere demostrar? Ser distinto. Bueno,
hay
acá
un
tengo
tema...
mucha investigación de libros de 1942, por ejemplo, de los oficiales británicos que iban a la Segunda Guerra Mundial y se iban a relacionar con los americanos. En fin, o sea, no es que sea la persona la que va a ser informal, es el país que va a ser informal. ¿Y cómo yo voy a hacer negocios y relaciones sin negocios, política, de lo que sea, con ese país?
Entiendo perfecto el punto, Ana María, lo tomo y me comprometo, ¿cierto?, a que hablemos un poco más extenso, que podemos coordinar ahí con más tiempo también con la Tami para que venga acá al estudio y podamos hablar de los cuellos, de los tipos de cuellos que dan para camisa, los que no, y el protocolo. Me quedo con una frase tuya que has defendido, ¿cierto?, al presidente Boric varias veces, pero en esta ocasión desprendo tus palabras como que te sorprendió y la polera y todo, no además que el físico tampoco lo acompañaba, ¿cierto?, con la vestimenta ocupada en esta situación. Uno es libre de vestirse como quiera, pero cuando, y ahí desprendo tu palabra, que no es identidad, es imagen. Uno es más que lo que es uno en ese momento cuando está en eso. Te agradezco tu tiempo y te envío un abrazo con esa promesa ahí de volver a vernos. Chao, Ana María.
Gracias por la invitación.
Interesante la reflexión de Ana María Brucher, experta en protocolo, en torno a lo que fue una imagen que dio que hablar en redes sociales, en la prensa, durante todo el fin de semana. Día sábado se conoció el velorio y bueno, también nuestras condolencias a Mercedes Bulnes, quien es una parlamentaria que falleció. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Nos vamos, y continúa don Julio Izamit con el programa Enfoque Público. Nosotros nos vemos mañana cuando Tamara Molina vaya camino a Río.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rundar y Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina.